Hola Francesco, gusto saludarle a Mariela y a toda la audiencia. Bien, con frío acá por el sur, pero todo tranqui.
¿Viajaste en micro otra vez, diputado?
No, por ahora me ando haciendo el exquisito y ando en mi vehículo.
Sí. A mí me cheto, diputado.
Muy activo en Twitter también, te veo.
No, Twitter es una forma de relajarme. Tengo algunos pues pagan y se van a los spas, hacer masajes. Sí. Yo para relajarme me entretengo en el Twitter.
Pero esperando un poco, diputado, esperando un poco. Nunca escuché en mi vida eso, ¿eh? Porque mira que en Twitter no es exclusivo de Walter Harms. Creo que todos recibimos malos tratos, sí, en Twitter, ¿verdad? Sí. O sea, no sé si es un lugar. Yo, por ejemplo, yo ya me abrí de Twitter porque justamente relajar, nada, ¿verdad? O sea, vos en Twitter ponés buen día para todos, Dios le bendiga y cállate, hijo de puta. O sea.
No, lo que más me. A veces ya voy a hacer un curso rápido de enseñanza de calificativo. Ya no me gusta más cuando me tratan de aragán. Ya tienen que cambiar ya.
Ah, claro, claro. Ya tienen que cambiar el insulto. ¿Por qué era que te decían aragán, diputado? Porque algo pasó que te dicen hasta ahora, ¿verdad?
No, yo pues, según ABC, no asistí a 10 sesiones de marzo y ahí me hice famoso.
Ah, y eso era cierto. No, y aparte, ahí, diputado, sabes que, también que ahí te condena.
¿Cómo pico va a haber 10 sesiones en un mes, verdad? O sea, en realidad yo falté a 3 sesiones. La cuarta, no sé por qué me hizo figura ausente. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? A veces pues es la ordinaria y no tiene quórum, entonces inmediatamente se hace la extraordinaria. Ustedes saben cómo se maneja.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, en uno de esos miércoles que yo no estaba, bueno, ellos contaron como falté 2 veces a la ordinaria, que no se hizo porque no hubo quórum, entonces se convoca un rato después a la extraordinaria. Lo decía que fueron 10 sesiones de una vez.
No, pero ¿sabes qué te mandaron también, diputado? Esa foto majestuosa. Que yo creo que ya, no sé, ya encuadraste. Cuando viajaste y estabas lleno de barro, ¿te acuerdas?
Esa me dio mucha admiradora, en realidad.
Ah, te escribieron por las chicas, diputado.
No, esa foto tengo, o sea, en realidad mi hija no me quiere dar.
Yo quiero ser el barro, te decían las chicas.
No, digo, hermano, viste que a las mujeres pues les gusta cuidar la piel, hacer esos tratamientos así de belleza y esas cosas, ¿verdad? Y ese barro, pues, es terapéutico. Cientos de miles de turistas al año se van ahí al Mar Muerto a curarse de psoriasis, de problemas de la piel, ¿verdad? De hemorroides. Sí. Según cuentan, ¿verdad? Es alto contenido de mercurio, es una tierra, o sea, un barro curativo, ¿verdad? Y bueno, y se pone así en Guadalupe, entonces me embasé todo.
No, está bien, diputado, está bien. Diputado,
¿usted pero era de la época donde tenía más pectorales y menos panza, así que me gusta esa foto. Ojalá que sigan publicando.
No, está bien, diputado, está bien. Vos sabés, diputado querido, que te llamamos nada más para analizar un poquito estas primeras semanas, ¿verdad?, del nuevo Congreso. Te escuchamos la otra vez decir que querés un Congreso serio. Y permitime no cuestionarte, diputado, ahora. Yo creo que con Walter Hamm te gusta hablar porque lo cuestionás y no se piche por sobre todas las cosas. Sigue atendiendo. Pero vos sabés, cuando yo escuché tu discurso, diputado, yo estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? O sea, pucha, hay que ser serio en la Cámara. Pero realmente, diputado, hay una realidad. La gestión anterior fue en gran parte un desastre por miembros de tu bancada, ¿no? No me refiero a Walter Hamm, porque yo siempre digo que me parece que vos sos un diputado que trabaja, propone y siempre está en el debate, y creo que para eso se te paga. Pero sí, gran parte de tu bancada, en primer lugar, no proyecta nada, no existe, cumple órdenes. Y vos sabés, diputado, que más allá de las honrosas excepciones, como que si yo Villarejo, el mismo Raúl Latorre, creo yo que tuvo una excelente gestión, pero el rótulo de Cámara de la Vergüenza lo tenían bien merecido también, ¿verdad? En gran parte. Por eso, cuando te referías a una Cámara más seria, ¿a qué te referís, diputado, teniendo en cuenta de que terminaron la gestión anterior con un mote que es la Cámara de la Vergüenza?
Primero, la formalidad que exige un recinto de representación, ¿verdad? Yo considero que esos actos chabacanos, me remonto otra vez a Jorge Brites con su parlante, Jorge Brites sacándose la camisa. Uh-huh. No voy a hacer referencia a más nombres porque por ahí algunas se ofenden, sobre todo algunas damas, ¿verdad?, con las que no me gusta confrontar por una cuestión de caballerosidad. Pero esa sobreactuación, eso de buscar ganar cámaras, perdiendo un poco la compostura, no se corresponde, ¿verdad? Y a mí me me impactó un poco esta señora, esta colega que entró tirando así chispas, vociferando ahí. Hay forma y forma de si quería agredirnos o atacarnos a nosotros, porque dejamos, nos retiramos de la sesión, la sesión anterior. Hay forma y no es esa, ¿verdad? O sea, pues, parece pintoresco ese señor Martínez, por ejemplo, pero llevar ese sombrero con los colores de Paraguay, que de alguna manera para mí es una afrenta también a un símbolo sagrado como es la bandera, ¿verdad? O sea, parecen nimiedades, pero yo hasta en la forma de vestir a veces creo que tenemos que tener nosotros cierto nivel, ¿verdad? Para también aplicando un poco aquel viejo dicho de la mujer del César no solamente debe serlo sino parecerlo, ¿verdad? Y después lógicamente también eso tal vez no sea lo más relevante, pero forma parte de la formalidad de la cámara. Y lógicamente que la seriedad en la productividad, ¿verdad? Yo no quiero medir la productividad legislativa por la cantidad de leyes que se presenten, o de proyectos que se presenten, sino que sean proyectos que tengan calidad, que tengan sustentabilidad, porque si no, a veces nos perdemos, los perros juegan, ¿quién va a presentar más proyectos? Y terminamos declarando, como en el periodo anterior, el Día Nacional de del Jinete y la Amazona, el Día Nacional del Pojañaná, y cosas como esas, ¿verdad? Me gustaría que consensuemos y debatamos proyectos que en realidad hagan un marco jurídico de convivencia, que es lo que son las leyes, acorde también con estos tiempos modernos, claro, con lo que la gente necesita. Y lógicamente también leyes coyunturales que hagan a una mejor gestión del poder ejecutivo, ¿verdad? Bueno, no sé si es mucho pedir, pero yo generalmente apunto a eso.
Ahora, diputado, vos sabés que yo hablábamos la otra vez con varios representantes del Partido Colorado, entre ellos Eduardo González, el mismo Bachi, Santi mismo, ¿verdad?, cuando vino acá, y nosotros le decíamos, diputado, de que o le preguntamos, ¿verdad?, que si son conscientes de la tremenda responsabilidad con la democracia que tienen ustedes, diputados. Y te quiero decir nomás por qué. Para mí esto está claro. Hay un fenómeno que creo que ustedes no pueden, y estoy seguro que no lo descuidan, que es el fenómeno Payo Cubas, ¿verdad? O sea, yo soy un crítico del coloradismo porque creo que el coloradismo tiene muchas cosas por mejorar. Así como el liberalismo, ¿verdad? Creo que el Partido Liberal necesita mejorar. Pero creo que el Partido Liberal con todas sus... con sus principios, valores y con sus porquerías también, porque tienen también, son partidos democráticos y son pilares de la democracia. Pero no, le tenemos a un tipo, al Joker, respirando en la nuca, diputado, que es Payo Cubas, que tiene una popularidad tremenda, que con un video te cierra las rutas, que tiene un discurso de morir en la batalla, de violentar la manifestación de los payistas frente al TCJD, fueron manifestaciones violentas, murió una persona porque no se dejó pasar a la ambulancia. Entonces tenemos un fenómeno que él mismo te dice, diputado, o sea, yo eso también valoro de Payo, no es como Hugo Chávez que nos decía que era democrático y después terminó siendo un dictador. No, Payo te dice, yo gano las elecciones y se terminó la democracia. Dictadura dura y pura, dice. Entonces, yo creo, diputado querido, y quiero preguntar si ustedes son conscientes de que el éxito de Santiago Peña, o del gobierno del coloradismo, es decir, el éxito del gobierno colorado en base a combate contra la corrupción en base a resultados en educación, salud y seguridad va a ser diametralmente proporcional al fracaso de Payo y viceversa, diputado. Si el Partido Colorado cae otra vez en hechos de corrupción o no logra de alguna manera subsanar las necesidades de la ciudadanía, este fracaso va a ser diametralmente al éxito del proyecto dictatorial de Paraguayo Cubas. ¿Son conscientes de esto, diputado? ¿Hablan internamente y dicen, muchachos, no podemos bromear porque no tenemos margen de error?
Yo coincido plenamente contigo. Es más, el 30 de abril, me acuerdo, yo hablé con Santi a las 6 de la tarde y le dije, señor presidente, hoy se terminó el festejo, a partir de ahora recién empieza el trabajo y la gran responsabilidad de tener de mejorar o de cambiar la realidad, porque ese mensaje que nos dio la ciudadanía votando la Payo hay que tomarlo en cuenta. Ya no vamos a tener margen de error los colorados. Santiago Peña y nosotros estamos en el Congreso, tenemos todo, ¿verdad? Tenemos mayoría parlamentaria, tenemos la posibilidad de darle al presidente todas las herramientas que necesita. tenemos, digamos, la esperanza del pueblo en cambiar las cosas, así que el partido no puede equivocarse. Tenemos que en estos 5 años satisfacer la expectativa de la gente, no podemos ir alimentando digamos el rechazo, no solamente al Partido Colorado, a la clase política tradicional. Tenemos que dar muestras de que la democracia es el mejor camino para sacar adelante al país, ¿verdad? Y creo que todos somos conscientes de eso. Yo por lo menos tengo muy claro que la responsabilidad del Partido Colorado es demasiado grande, porque está bien, quienes quieren de alguna manera desacreditar la legitimidad, te hablan, no, el 42% más te votó, el 50% no sé qué cuánto. La realidad hoy es que la mayoría del Congreso es colorada y Santiago Peña Colorado es el presidente de la República. Entonces, nuestra responsabilidad será satisfacer la expectativa de los que no votaron y también hacerle cambiar de opinión a los que no votaron, ¿verdad?
Ahora, diputado, cambiando drásticamente el tema, y una última consulta, si Mario no tiene otra, pero vos sabés que yo, el tema nomás, el discurso del copamiento colorado, acá yo tengo una opinión diferente a Mario, ahora lo solemos confrontar y creo que es una riqueza que tiene esta mesa. Yo no creo que haya un copamiento colorado de manera directa en cuanto a... yo no estoy de acuerdo con el discurso opositor de decir, che, el Partido Colorado tiene el Ejecutivo y nosotros tenemos que tener el Legislativo. No, porque el Partido Colorado no es que tiene el Ejecutivo. El Partido Colorado ganó electoralmente el Ejecutivo. O sea, el pueblo entregó el Ejecutivo al Partido Colorado con una ventaja de 450.000 votos. Lo mismo, sí. Yo estoy de acuerdo con Beto Velar. Beto Velar dijo el lunes, pero yo sería un pelotudo si no copo las instituciones si el pueblo me pidió que yo cope. O sea, 450.000 votos de diferencia es un mensaje claro que el pueblo paraguayo dijo: yo quiero que los colorados gobiernen y no queremos que los opositores gobiernen. Entonces, yo no creo que haya un copamiento bajo ningún punto de vista, salvo, mi querido diputado, salvo en los órganos de judiciales, como el jurado de enjuiciamiento de magistrados, por ejemplo. A mí me preocupa mucho, diputado, lo que hicieron, y te quiero ser sincero, porque ahí yo sí creo que hay un copamiento, no desde el punto de vista de que hay que dar el lugar a la oposición porque son lindos, feos, porque somos democráticos, porque no. La oposición perdió y no tienen por qué recibir lugar. Lo que sí te quiero decir es que me preocupa mucho el manejo de la justicia, mi querido diputado. Hernán Rivas, una persona de que él mismo dice de que no tiene mucho trabajo como abogado, dijo que casi no ejerció la profesión, le va a juzgar a jueces y fiscales, diputado, le va a juzgar a jueces, qué sé yo, de la talla de Gustavo Amarilla, por ejemplo, que tienen años, décadas de trabajo judicial. Lo mismo con los fiscales. Hernán Rivas le tiene que jugar ahora a un Denny June Park, que es una eminencia jurídica, y Hernán Rivas apenas se recibió. Entonces, ¿cuál es el debate que se planteó dentro del coloradismo? No hablo dentro de Honor Colorado, porque Fuerza Republicana también llegó cargo en la justicia, pero ¿cuál fue el debate ahí, diputado? ¿Dónde se va la justicia en manos del Partido Colorado? Que insisto, diputado, yo no creo que haya un copamiento en otros sectores porque el pueblo les pidió que copen, pero en el ámbito judicial sí a mí me preocupan. ¿A dónde apunta el Partido Colorado con la justicia, mi querido diputado?
Yo no creo que haya una intención de apuntar a nada en específico, ¿verdad? Primero te tengo que decir que yo no estoy de acuerdo con la existencia en la conformación ni del Consejo ni del jurado. Esta Constitución le da a la clase política una herramienta de presión en la justicia que no se corresponde, ¿verdad? Riñe con la independencia de los poderes. Yo parto de ese concepto que tengo, ¿verdad? ¿Cuál fue la intención de que senadores y diputados integren organismos de ese poder? Yo no justifico. A partir de allí ya se pudre todo, hablando mal y pronto, ¿verdad? Lógicamente que al ser un órgano contaminado por la política, se llevan los vicios de la política de esos lugares, ¿verdad? Y vos sabés que la política es negociación. La política es la negociación permanente, o sea, consensuar acuerdos, construir acuerdos, es bastante complejo porque involucra todo, ¿verdad? Involucra desde la conformación de la mesa directiva, la conformación de las comisiones, los espacios de esa poder, y en esa contaminación creo que ninguno quiere ceder espacios. Es natural, yo no justifico con esto, yo no sé cuáles fueron los argumentos habría que preguntarle a los miembros del jurado de enjuiciamiento, pues no son todos colorados los que le votaron a David Rivas como presidente, ¿verdad? Yo no quiero echar la responsabilidad solo al Partido Colorado, ¿verdad? Al tener él la representación del Senado, bueno, habría que preguntarle a los senadores por qué le votaron, y yo encuentro la explicación en un cúmulo de acuerdos que se hicieron. Pero después la responsabilidad de fungirlo de presidente ya es de los demás miembros también del jurado. Ahora, yo no quiero involucrarme en algo donde no tengo absolutamente ninguna participación. Pero sí, reitero mi concepto de que está mal constituida de raíz la conformación de tanto del jurado como del consejo.
Bueno, diputado, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas un buen fin de semana.
Que estén muy bien. Un abrazo a los dos.
Bueno, en comunicación ahí con el...